Querido Chacal, Matías Lertora, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te seguimos en Twitter, Chacal?
En Twitter, M. Lertora, y en Instagram, Mati Lertora.
Bien, y el jueves arranca tu curso.
Y el jueves que viene, sí señor, arranca mi curso exactamente. Todavía hay vacantes, se puede anotar en TEA, en la web de TEA Deportea, en la parte de laboratorios, ahí va a ser un curso de cine, series, cómics, cultura pop, cultura nerda, vamos a estar analizando.
Bien, ¿se puede saber primera clase que vemos o no?
Sí, la primera clase arranca de Pantera Negra, Black Panther, nominada al Oscar. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué? ¿Cuál fue el cambio de paradigma?
Era impensado que... Exactamente. Unos años atrás que eso suceda.
Exactamente, así ese es el puntapié inicial de la primera clase. ¿Cómo llegamos ahí sobre todo, no?
Muy bien.
Las cosas que estuvieron sucediendo. Dos cosas, chicos, o una en realidad. La columna de hoy tiene que ver, vamos a hablar, como muchas veces aquí, de héroes. Pero vamos a hablar de héroes sin poderes, no de superhéroes. Vamos a hablar de héroes clásicos. Y ahora está sonando un canto gregoriano.
Sí.
Ajá.
Mezclado. Hay un... ¿Cómo se llama cuando se mezclan las canciones?
Mashup,
exactamente. Con el tema Batman, porque habemos Batman, hay un Batman nuevo. Y es un tema que a mí me compete.
Lo vi, muy joven, ¿no?
O sea, en realidad, bueno.
O estamos viejos nosotros.
No, bueno, esa es la cosa. Por primera vez en la historia soy más grande que Batman.
Qué fuerte.
Pasa con los futbolistas, ¿sabes?
Sí, pero le vi más cara de Robin que de Batman.
Pasa que están posteando muchas fotos viejas del pibe. O sea, Robert Pattinson, estamos hablando del actor. Ojo, 90% confirmado. No está 100% todavía porque no hubo un statement oficial de Warner Bros. Robert Pattinson, que se hizo muy conocido hace 10 años atrás por ser el protagonista de la saga Crepúsculo, esa saga adolescente de vampiros que brillaban.
Muy chota.
Sí, sí, totalmente. Pero era para un público muy específico, lectoras de esas novelas que fueron bestsellers y nada.
Cumplió 33 años hace muy poco, el 13 de mayo.
Claro.
Exactamente. Entonces... No es que es tan joven, o sea, está en edad, está perfecto.
Claro. Mide 1,85, está bien.
Por está bien, para, Batman.
Para Robin.
No.
¿Para vos ya le hicieron la torta de cumpleaños de Batman el 13
no,
de mayo?
No, para no quemarlo.
Para no quemarlo. Y la realidad es que, como se acostumbra últimamente, le van a poner 10 kilos de músculo seguramente, más el traje y demás. Va a estar bien, es un gran actor. Viene laburando en cine independiente desde que dejó justamente la saga Crepúsculo, como para reivindicarse. Laburó con grandes directores, con Cronenberg, con Herzog. La verdad que el pibe es un muy buen actor, pero está teniendo muy mala prensa y ayer las redes sociales estallaron. Y porque justamente interpretó a este personaje muy odiado llamado Edward Cullen de la saga Crepúsculo. Y cada vez que se castea un Batman es motivo de conflicto y de escarnio en las redes sociales desde ya hace un tiempo.
Qué duro eso, ¿no? Porque todos los actores quisieran que los elijan, pero te eligen y te matan.
De hecho, hay un protocolo... Warner tiene preparado un libro, esto es real lo que estoy diciendo, que se lo dan al actor antes de anunciar la noticia justamente para que vean lo que las cosas que sucedieron en el pasado, para que estén preparados.
Sabés que te van a putear.
Claro.
Exactamente. Sin ir más lejos, cuando no había internet en la década del 80, cuando se anuncia en 1988 que Michael Keaton iba a ser de Batman en la película de Tim Burton, llegaron cartas puño y letra, 50.000 cartas puño y letra.
No tienen retuites.
Entonces
esas.
Te das cuenta que en el fútbol no están los locos nada más.
No, los locos están en todos
son
lados.
Los locos son los fanáticos.
Los locos son los fanáticos. Que van a un extremo cuando el fanatismo deja de ser sano. Totalmente, cuando vos ponés odio o
el fanatismo no es sano.
Listo, muy bien, lo
Pablo.
Dijo Fabre.
Muy bien,
bueno,
Pablo.
Puede ser. Pero
no me lo hagas repetir.
Por estas cosas digo, este chabón es un
capo. Sí, entre taladro y taladro te tira una
más,
frase.
Yo me considero muy fan de muchas cosas, pero no lo llevo a un extremo de violencia.
Entonces,
donde
la palabra no es fanatismo.
¿Y qué es? Admiración.
No yo sé, tengo un cuarto fanatismo es un extremo. Fan.
Una obsesión, tal vez.
Una obsesión puede ser, pero es recreativo. ¿Qué sé yo?
Sí, sí, como está la justo, marihuana.
Está justo al límite. ¿Qué tiene que ver la marihuana?
Que es recreativa, Pablo, ¿no?
Para,
es una
droga. Pará, Pablo.
Legalícenla, Pablo. Es una boludez.
Pará.
En fin.
Pará.
Héroes.
Esto me da el puntapié inicial, doble entrada. Por un lado, Batman, nuevo Batman, que se va a confirmar supuestamente en los próximos días. Y por otro lado, película que se estrenó ayer, John Wick 3. Gran película.
¿Cuál semana?
Pero bien, Wick se escribe diferente, es con I latina C y K. Que es el, para mí, el gran héroe de acción de estos tiempos, sin ser superhéroe, justamente. Vean las dos primeras películas si no las vieron y pueden ir a disfrutar.
Aparte, es genial para el actor, porque
Keanu Reeves.
Keanu Reeves, porque casi no tiene que actuar. Está toda la película así.
Exactamente, Keanu Reeves que no envejece. Keanu Reeves, ves una foto de él hace 20 años y ahora está exactamente igual.
Es que no mueve los gestos, y no esto va a arrugarse nunca, porque nunca movió un gesto en su cara.
Me hizo pensar en los grandes héroes. Aquí ya hemos hablado de actores y repasó sus carreras. Ejemplo, tu amigo Schwarzenegger, Stallone.
Bruce Willis.
Mel Gibson.
Yo lo que voy a hacer ahora...
Nazi.
Lo que voy a hacer ahora es... Como si estos...
Mel Gibson no es nazi, me van a decir ahora.
Mel Gibson es un extremista católico, no sabría decirte si es nazi.
¿Por la película o por otras cosas?
Hizo
un par de comentarios antisemitas y en el lanzamiento de la Pasión de Cristo
dijo
que básicamente los judíos habían matado a Jesús cuando no es así. Según la historia y según cosas, los romanos, no los judíos, pero bueno. Nada.
Y pasó hace unos años, además.
Aparte pasó hace un tiempito.
No está fresco.
¡Chucky!
¡Sí!
¡Chucky!
Decime.
Te quiero, Chucky.
Gracias, yo también te quiero a vos.
Chucky.
Muchos fans tiene el Chacal.
Sí, mucho.
De los buenos.
Y tiene una canción.
Sí.
Tengo una
canción. Único columnista de Metro y Medio que tiene una canción.
Tengo una canción, exactamente. Le agradezco al grupo Alaya, Cumbia Playera.
De Julián Weich, pero no está más entre nosotros.
Y se la llevó encima.
Nos cambió por La Nación.
Sí. Tremendo, chicos. O sea, yo no lo voy a cambiar nunca por nada.
No digas eso. Zárate.
Zárate dijo lo mismo.
Tiene razón, pero yo me voy a mantener. Bueno, voy a hablar de estos héroes como si fuesen personas reales, ¿entiende?
Sí.
Sí.
Por ejemplo, voy a empezar hablando de John McClane. ¿Quién es John McClane?
John McClane
es el protagonista al que seguimos las aventuras en la saga Duro de Domar, que interpreta a Bruce Willis. Bueno, John McClane, te cuento, nació el 19 de marzo de 1959.
Claro, en la vida mentirosa, en la ficción.
Sí, todo es ficción. Claro. Todo es ficción.
Claro, viste, te das cuenta que el Chacal está límite.
Pero no es
Duro de Matar.
Duro de Domar, dijiste.
¿Dijiste Duro de Domar?
Bien,
Juli, gracias.
Bien. Y es Duro de Matar.
Duro de Matar, exactamente. Casado, dos hijos, casado con Molly, luego divorciado. Cuando lo conocemos, ¿sabes?
Hablando de ficción.
Sí, sí, sí. Cuando nos encontramos con él en la primera película.
La mejor.
Muy bien dicho.
Acá hago un paralelismo con Metro y Medio total.
A ver.
Situación.
Y vos sobre Willis.
Y sí.
Claro.
Familia tipo.
Ajá.
Sí.
John McClane, Molly y dos hijos, hijos chiquitos. A ella le surge una posibilidad laboral en Los Ángeles y él es policía en Nueva York.
Pablo.
Ella se va con los hijos a laborar a Los Ángeles. Pero siguen en pareja. Pero
si
viviendo...
tiene que ir a laburar, porque no se quedaron los pibes con el padre y ella iba a laburar tranquila.
Porque son hijos chicos para estar con la mamá, me imagino.
¿Y el papá qué?
Y bueno, pero hoy en día todavía.
Esto estamos.
Bueno, esto
no
es casi...
construido todavía.
Esto es lo que le propuso. No la quiero nombrar. Le propuso.
¿Quién?
Inés.
A Pablo.
¿A quién?
Exactamente. Por eso, cuando estaba repasando la historia de John McClane, vino eso a mi mente. Porque era. Y acá estaba la postura. John McClane habla todo el tiempo. Mi esposa. Y cuando él llega al Nakatomi Plaza, al edificio donde transcurre todo el quilombo de la película, a buscarla, llega a la recepción y dice, Holly McClane. Y dice, no lo encuentro en el sistema, no trabaja acá ninguna persona. Holly McClane. Y ahí le tira Genaro, que es el apellido de soltera.
Ah.
Y le dice, sí, está en el piso tanto, puede pasar, señor.
Muy bien.
Ahí. Bueno, luego de lo que pasa en el Nakatomi Plaza, que es, toman el edificio una banda terrorista, eso une nuevamente a John y a Holly. Luego tenemos la aventura de Duro de Matar 2, donde ellos también siguen juntos. Y en Duro de Matar 3, unos años más tarde, no tan buena, nos encontramos con que están divorciados. Y en su matrimonio, que lamentablemente nunca se recompuso, John también pierde un poco de contacto con los hijos.
Y pelo,
totalmente. Juli pierde pelo.
No la vi.
Tiene problemas muy graves de ansiedad, muy violento, facho, 100% facho, John McClane. No sabemos si vimos su última aventura o no. La última, Duro de Matar, fue muy, muy, muy mala. Eso es lo que tengo que decir por ahora, John McClane. Voy a seguir con Max Rockestansky.
¿Quién es Max?
Max Rockestansky es el protagonista de la serie, de las películas de la franquicia Mad Max. Primero protagonizado por Mel Gibson. Y bueno, sí, está bien, Mel Gibson. Y luego por Tom Hardy en la última
Mad Max. Como son.
La primera película es de 1979, la última fue en el año 2015.
Flojísimo.
Este universo es creado por George Miller y transcurre en un... en un universo post-apocalíptico, el orden mundial ha cambiado, no existe más. Lo que es de Max sabemos muy poco, sabemos que fue un policía y que ahora intenta poner el orden en este mundo donde lo que importa es el combustible, donde no rige nada, son las bandas, las gangs que están enfrentadas una contra la otra. La historia arranca, él tiene 25 años aproximadamente, joven, y seguimos sus aventuras a lo largo de toda la saga. En la última se cambió el actor porque hubo un paso muy importante entre película, entre una película y la
y otra.
Exactamente.
¿Qué pasó?
Bueno, ahora voy a hablar de...
Qué raro cuando cambian personajes en las series y como nada, ¿no?
Uh-huh. Hablamos la, tío... la semana pasada. Sí. Hablamos.
Claro. Bueno, un año puedo hablar, al otro año aparece Pablo haciendo lo mismo. Sí.
Rarísimo. Y nadie dice nada.
Nadie dice nada.
No, no. Sí, se dicen muchas cosas. Y más ahora en redes sociales.
En las redes sociales, claro.
Justamente. ¿Saben quién es Bob Snake Plissken?
Sí, pero decilo ¿quién? Vos. Decilo, decilo.
Es el personaje principal de dos películas muy, muy buenas. Escape de Nueva York y Escape de Los Ángeles, de John Carpenter.
Qué sé yo.
Grandes películas ¿sí? también. Mundo post-apocalíptico.
No me acuerdo de Nueva York. Vi la de Los Ángeles. La de Los Ángeles es la del partido de básquet. ¿Definitorio?
Sí. Pero esa es la segunda. Esa es la de los 90.
Ah, perdón.
En los 80 es Escape de Nueva York. Esto transcurre luego de una tercera guerra mundial. Uh-huh. El mundo quedó también dividido, subsumido. Y bueno, este tipo que venía de las fuerzas especiales de la milicia se convierte en una especie de antihéroe en busca de una liberación. Lo que tiene la segunda película, la de Los Ángeles, hay un personaje que es el Che Guevara, básicamente. Pésimamente compuesto y muy, muy caricaturesco. No es una buena película, no así la primera. Hablo también de Ellen Ripley, la protagonista.
Sí, de Terminator.
No, Alien.
Alien, tenés razón.
Alien, exactamente. Interpretada por Sigourney Weaver en todas las películas. Personaje también hermoso, muy fuerte. Un ícono también femenino muy importante antes de que surgieran los modernos de ahora. Estamos hablando del año 1979 cuando la presentaron a ella. Y nada, es la que termina cargándose justamente al alien, al octavo pasajero, de la nave Nostromo. Y luego cuando termina la película queda congelada para que el viaje en años luz sea más corto, entre comillas más corto, y se despierta 57 años después en la segunda Alien. Y le pasa lo mismo en la tercera 200 años más tarde. Y es muy interesante, perdón, en la cuarta, no en la tercera. Es muy interesante la historia de Ellen Ripley como personaje. Martin Riggs, tal vez más popular y más querido por otros, es el personaje de Arma Mortal.
Ahí
compañero
está.
De Murdoch, exactamente.
Uh-huh. Marcos.
No, Murdoch.
Pensé que era un
Lelurie. Interpretado por Mel Gibson. Cuando arranca... Wow. Sí, Mel Gibson.
Bueno,
¿sí?
Parece que hoy...
Mel Gibson.
Ajá.
Mel Gibson.
Nazi. El nazi.
En las cuatro películas.
Porque uno ya es Schwarzenegger.
Lo que es muy interesante de Martin Riggs es que cuando arranca la película, el tipo está siempre al borde del suicidio. De hecho, tiene una bala especial para hacer lo que la está guardando para eso. Porque nos enteramos que enviudó hace poco y que no puede soportar esa depresión, o que la soporta o la mitiga con el trabajo y con ser policía. Sabemos que participó en la CIA, que fue un militar, y cuando conoce a Murdoch, él empieza a entablar y a tener una nueva relación con otra familia, con la familia de él, que en medio que lo terminan adoptando como tío, y vemos cómo crece ese vínculo, hasta que en la tercera película conoce a la que es después su mujer en la ficción, interpretada por René Russo, y en la cuarta película ya los vemos a ellos como padres.
A mí se me sale el hombro igual que a él.
¡Oh, qué terrible!
No, una vez estornudé en la cama, estaba leyendo y se me salió el hombro.
¿Duele? ¿Qué estabas leyendo, te acordás?
No.
¿Duele muchísimo?
Sí. Duele.
Duele muchísimo.
¿Y volviste a leer otra página y se te acomodó?
Qué fuerte que duele.
Ah, perdón.
No, tuve que hacer ¡ay!
De todo el brazo pasa a Pablo.
Y
las rodillas, las piernas.
Es como ahora un lego, ¿viste? Que
los testículos, el hombro.
Sí, ahora sí, ya como 3 años que no se me sale.
El hombro de pareja.
Puede ser porque estoy más sedentario que nunca también.
Sí.
Quilombos
de pareja, todo.
¿Eh?
Sí. No. Chicos, me traslado al año 1984.
Ajá.
Cuando la joven Sarah Connor.
Último año que jugamos en primera.
Mira, cuando sí. Mientras pasaba eso,
sí.
En el mundo ficticio, una joven Sarah Connor, de 19, 20 años, no se sabe bien, camarera en un diner, es perseguida para ser asesinada por un tipo muy grandote, muy mal vestido, con unos anteojos. Y aparece otro muchacho y le dice: Sarah Connor, ven conmigo si quieres vivir. Y se están escapando del T-800. El T-800 es el Terminator, la máquina diseñada para matar.
¿Y por qué la quería matar a una camarera?
la quería matar de alguna manera porque ella iba a ser la madre de John Connor, quien iba a dirigir la revolución contra las máquinas, contra Skynet.
A mí estás spoileando. El otro día a mí me puteamos para spoilear una parte de algo.
No, estuviste muy mal el otro día, Pablo, ¿eh? Muy mal.
No sé qué spoileaste.
Yo no la vi la película.
Muy mal estuviste.
No sé, pero esto es de los 80, dije pasó un montón de tiempo.
¿Cómo se llama?
De Got.
No, de Avengers.
No, de esta, la película Cotillón, Avengers.
Avengers, Dengue.
Y dije algo, yo no la vi, dije algo que yo suponía que era obvio.
¿Cómo spoileaste?
¡Gordo de mierda!
¿Cómo spoileaste?
Que estás al lado de ese pelado de mierda.
¿Cómo spoileaste?
No.
Si estás conmigo.
Ah, tenés razón.
Bien. Hasta la vista.
Ahí está, baby. Estamos escuchando justamente esa frase de Terminator 2 cuando el T-800 deja de ser una máquina asesina y empieza a ser el protector de John Connor, que ya nació ahí.
Eso, Juli, para mí fue imperdonable.
No, para nada, para mí está muy bien.
Volver de bueno.
Y bueno, claro. Había que enfrentarse contra el T-1000, que era la misma máquina.
El mismo vuelve de bueno, dale. Bueno, sí. Hecho, lógicamente, él quería seguir siendo la estrella.
Más allá de las dos primeras películas son muy buenas, todas las que hicieron después realmente malas. Ahora se va a estrenar en unos meses la sexta encarnación de Terminator, que va a retomar de los hechos de Terminator 2, obviando todo lo que pasó después, un quilombo, pero vuelve Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, porque en la última película estuvo interpretada por Emilia Clarke, quien la conocemos por Game of Thrones. Bien.
Chacal, de todas estas películas, ¿cuál es la mejor para vos? Yo ya la tengo.
Muy difícil, Seba.
Una tenés que elegir. ¿Qué tenemos? ¿Arma Mortal? ¿Terminator?
Tenemos
Duro de Matar. Ninguna, tranquilamente puedes decir ninguna.
Mad Max.
No, me quedo con Duro de Matar.
Yo también, con Chacal, la primera vez que coincidimos.
La primera Duro de Matar en la Katomi.
¿Jirafa?
Tomate Verde Fritos.
No estamos hablando de eso.
Entonces ninguna.
¿Te gusta mucho Tomate Verde Fritos?
No la vi.
Linda película.
Muy linda película.
Chacal.
Te quiero, sos un genio.
Están haciendo canciones. Oblab, ¿qué canción elegís?
¿Canción?
Sí,
¿qué película?
Canción animal.
Película, elijo Terminator 1.
Gran película.
Mirá, no, pará.
Le tocaste todo lo que se llama cola.
Sí, con las dos manos me estás tocando. Sí.
Pido mil disculpas.
¿Vos me estás hablando en serio?
Vos me escuchaste.
Éramos muy amigos, Pablo.
¿Me esperas un segundo?
Sí.
¿Cómo critiqué a la segunda? Dije, claro, él se quería quedar con toda la guita y vuelve hecho bueno. Lo denosto a ese señor. Pero Terminator 1, el guión es el mejor de todos.
No, Duro de Matar.
El guión de Terminator 1, perdoname.
Ya, encuesta en arroba Metromedio. ¿Duro de Matar o Terminator?
Uno, las uno. Sí.
¿Duro de Matar 1 o Terminator 1? Encuesta de media hora ahora en la cuenta de Twitter de Metro y Medio.
Pablo, te llaman para ser el guionista de Terminator 1, la remake.
La remake ya está hecha.
La remake y la 5 a la vez. Quieren que vos la guiones.
Sí.
La reunión es acá en Palermo, con todos, hasta con Arnold.
Sí.
Pero es en la reunión a la misma hora que Seba festeja su cumpleaños, el jueves, 45 años cumple.
Sí.
Y vos tenés la reunión en Palermo.
Sí.
A esa misma hora. ¿A dónde vas?
Seba lo veo todos los días, esa reunión va a ser una vez en la
vida. No, además hay que ver si lo invito.
No, pero suponiendo que sí.
Suponiendo que me invitas.
A los íntimos, dijiste.
Bien, Duro de Matar está con 29%, Terminator con 71%. Listo, dale. Más antisemitismo en la audiencia no puedes encontrar acá. Qué bárbaro.
Yo, la verdad, editorial, se va a decir.
Sí, yo
todo.
No lo puedo creer.
Decí todo.
Soy Alfredo Leuco y tienen mi palabra. Yo no puedo creer estas cosas.
¿Cómo sigue? Refrescá.
No, ya voy a ver, pero
F46.
Acá me están diciendo renunciar al programa.
No.
Sí, estoy muy nervioso.
Sí, bueno. Tranquilo,
66-34.
Bueno, ahí... Claro. Tranquilo.
Para mí es mejor, es considerablemente mejor la película.
¿Vos ya votaste?
Yo no voté, voy a votar ahora.
¿Votá?
Y voy a bloquear a todos los que voten a Terminator.
Porque la democracia
Terminator.
Es así.
Bueno,
la cosa que en estas épocas de héroes, como dice Pablo, de cotillón, que yo no coincido, pero entiendo el pijamas. Término, la referencia, pijamas, Avengers, Liga de la Justicia, en menor medida, lamentablemente. Cuando un nuevo Batman se anunció o se está por anunciar, estuvieron estos héroes de la década del 80, tal vez de la década del 90, ficticios, que algunos siguen todavía, tiran un manotazo ahogado. Se viene una nueva película de Rambo ahora, en unos meses.
¿Y la llama de Rambo?
Sí, la hace
Rambo Wheelchair.
No, está ya grande, ya viejo, canoso.
¿Está con alguien o está alone?
Está alone, exactamente. Muy bien, Juli.
Estuvo bien.
Regresando a los Estados Unidos, luego desde la primera película, que no lo vimos más, desde la primera película del 81, creo que es First Blood, y después todas las aventuras de Rambo fueron en el extranjero.
Acá, no, pero lo vimos en Creed, después en todas esas.
No, pero estoy hablando de Rambo.
También es Rocky.
Es el mismo.
No es Rocky.
Segunda encuesta, Rambo o Rocky. Rambo o Rocky, dificilísima. No, no. Yo voto a Rocky, Rocky ya.
Rocky. Yo no sé cuál es cuál, pero tengo un chiste. No,
estamos hablando de la 1.
¿Rambo o Rocky?
Sí que sabes.
Un chiste.
Rocky es el boxeador, Juli. Rambo es el soldado asesino.
Ok. ¿Rocky es el boxeador?
Sí, Rocky es el boxeador.
¿Sabes para qué usaba Rocky la manteca?
¿Para qué?
Para pan. Para pan. Para pan.
Yo tenía un chiste también.
Para pan.
Sí, sí.
Para pan. Para pan. Para
Claudio
pan,
dice,
para,
¿qué
para
tipo de encuesta es esta?
Francés,
Terminator, dice.
No lactal.
Javier dice, Duro de Matar es una película de culto. Sí. Terminator es también para la gilada.
Ay, ¿quién lo dice? No, no, por favor. Ahora suicidios masivos.
Claro. Ezequiel dice, me gusta más Terminator, pero justo el guión de Duro de Matar es de los mejores de la historia del cine.
No, no.
Ponderado por muchísimos grosos.
Terminator es superior.
Yippee Ra-Kyee Motherfucker es el título. Es el título, no, perdón. Es la frase característica de John McLean.
Ah.
Yippee Ra-Kyee Motherfucker.
Bien. 62 a 38 gana Terminator y Rocky le gana a Rambo 82 a 18.
Gracias, siempre Chacal. Sí. Nunca hinchacal.
Bien. ¿Te quedás Chacal?
Sí, claro, obvio.
Gracias.